Saludos y bienvenidos una semana más a Mangas Verdes. Aquí comienza este programa en el que cada siete días os hablamos de naturaleza, de medio ambiente, de agua, de energía, de sostenibilidad, de tantas cosas que nos interesan para mantener nuestro mundo en marcha. Mangas Verdes está en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Pinterest. Nos podéis localizar también a través de nuestro correo electrónico fverde@f.es. Y está también en la radio, no solamente a través de la sintonía de Ferradio en estos distintas sintonías, las emisoras donde nos podéis encontrar, sino también en esas plataformas de internet a través de iBooks y TuneIn. Mangas Verdes, en definitiva, está en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy en Mangas Verdes contamos en el control de sonido con Javier López y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Y hoy vamos a comenzar hablando de un sitio que está muy lejano en cuanto a lo físico, pero muy cercano quizás en cuanto a nuestro corazón. Decía Jane Goodall que tenemos la opción de usar el don de nuestra vida para hacer de este mundo un lugar mejor. Y eso es precisamente lo que están haciendo un grupo de expertos que están trabajando con primates en África, en Senegal. Hoy estamos al habla precisamente con uno de ellos, con Liliana Pacheco, que es una de las especialistas del Instituto Jane Goodall y que está trabajando directamente allí para la conservación, la recuperación, la conservación de estos chimpancés, de los simios en general, de bueno, todos los problemas que están teniendo a lo largo de estos tiempos modernos en los que cada vez nos cuesta más, parece, respetar el medio ambiente y la biodiversidad. Así que vamos a saludar sin más a Liliana. Saludos, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
En África, en Senegal, trabajando desde hace ¿cuánto tiempo?
Pues desde el 2009 y en junio hará ya pues unos 8 años.
8 años. A lo largo de estos 8 años supongo que has tenido oportunidad de vivir experiencias más que interesantes, experiencias vitales que te han podido llenar como especialista en el tema del tratamiento de animales y también como persona. Cuéntanos alguna de ellas.
Había muchísimas de ellas. La verdad es que cuando, desde ya muy pequeñita, siempre había querido venir aquí a África a hacer algo en pro de la conservación y que, no sé, que mi vida y que mis conocimientos sirvieran de alguna cosa. Y cuando tuve la oportunidad, me vine para acá. Estaba yo ya trabajando en un hospital psiquiátrico, porque soy psicóloga. Y nada, salió la oportunidad. Ya había hecho el máster de primatología, ya había hecho todo, y me dije, venga, ¿es ahora o nunca? Y sí, y me lancé a la piscina, dejé todo lo que tenía en España, todas las comodidades, todo. Y me lancé al proyecto que tenía el Instituto Jane Goodall, que estaba por empezar aquí en Senegal, un proyecto de conservación in situ de chimpancés, y me lancé a la piscina. Empecé con medio año y acabé pasando 2 años y medio sola construyendo el proyecto, con las ideas y medidas del presidente en ese momento para ayudar en ciertas áreas y demás. Pero vamos, que aún no sé de dónde saqué la fuerza o supongo que te viene ya de la pasión que tienes dentro por hacer lo que realmente te gusta hacer y que lo consideras como ya parte de ti y no un trabajo. Y aquí estoy, 8 años más tarde y aún aquí y realmente motivada y contenta.
Como decía el viejo refrán oriental, si encuentras algún trabajo que te gusta, no volverás a trabajar en tu vida, ¿no?
Exacto.
En un momento dado. ¿Qué hacéis exactamente en ese centro con los chimpancés? ¿Cómo los cuidáis?
Pues la verdad es que no es un centro de rehabilitación. Mira, en el Instituto Jane Goodall en África hay varios proyectos, pero los más relevantes están uno en Senegal, que es el del Instituto Jane Goodall, que ahora explicaré, España, y el otro que es el Instituto Jane Goodall Congo, que es donde está Rebeca, que es donde hacen rehabilitación, tienen un centro de rehabilitación y de reintroducción de chimpancés. Entonces es muy diferente, porque ellos hacen precisamente esto, recuperación y rehabilitación de chimpancés, huérfanos, del tráfico ilegal, etcétera, etcétera, que es un trabajo muy duro, pero es un trabajo de santuario. Y nosotros lo que hacemos es conservación comunitaria in situ, pero para la protección del chimpancé. O sea que nosotros lo que trabajamos son con chimpancés salvajes. No estamos en contacto directo con ellos. Y el trabajo que hacemos es precisamente eso, indirecto para la conservación y la protección de los hábitats en los que viven y para la mejora de las condiciones de vida de la gente que vive muy cerca de donde están los chimpancés. Es un trabajo un poquito diferente.
Digamos que si cuidáis de la comunidad humana, que cuida del ecosistema, ¿no?
Exacto, exacto. Ha de ser una triangulación muy armónica que cuesta mucho de que salga. Pero realmente no es como en un parque natural en el que solamente hay población animal, digamos, no humana. En una reserva comunitaria pues tienes a las comunidades de animales y comunidades locales, gente que viven pues allí también y que precisamente esto necesitan de una comprensión mutua, porque a veces hay unos acercamientos que no son propios o que no se acaban de entender. Y bueno, la educación es muy importante también y en eso es en lo que estamos trabajando el Instituto Jane Goodall. Investigación, conservación, educación y sensibilización.
Contaba un compañero que estuvo recientemente por allí visitándoos, que nunca había ido a África y que le había llamado la atención muchas cosas que daba por sentadas aquí en Europa y que en África faltaban. Bueno, ya no hablaba de las temperaturas elevadas que hay, sino simplemente pues el lujo que supone tener un grifo de agua fría y otro de agua caliente.
Bueno, el lujo que supone tener un grifo, el lujo que supone tener agua corriente. Si te explico una anécdota, hace un par de semanas que los pozos se secaron porque no había ya más agua, no había lluvias. Entonces estuvimos de restricción de agua y yo, por ejemplo, me tenía que duchar y hacer todo lo que tuviera que hacer con agua, con solo 5 litros. Y con eso conseguía hasta regar mi pequeño huerto, que al final, bueno, pues no conseguí que sobreviviera mucho, pero era lo que podía hacer. Entonces me duchaba yo con el cubo de agua de 5 litros dentro de otro cubo, con los pies ahí bien puestos, para poder recuperar luego este agua para poder regar y poder, ¿sabes?, mantener un poco la humedad en el suelo. Hasta estos límites somos capaces de llegar para sobrevivir y para estar aquí y para hacer lo que queremos hacer. Y lo cuento como una anécdota, no como nada triste, al contrario. Se hace lo que se puede y ojalá se pudiera hacer más. Pero me refiero que a veces tomamos las cosas por derecho, como que siempre están allí. Y no, realmente hay gente que vive en unas condiciones mucho más penosas que nosotros. Y cada día yo doy gracias. Gracias por lo que tengo y gracias por lo que pueda venir durante el día, pero realmente agradecida de poder estar aquí.
Es que llama mucho la atención que aquí te encuentras a la gente preocupada por si tiene un mega más o un mega menos en el teléfono.
Exacto.
Cuando hay gente que efectivamente el problema es comer y beber diariamente. Es un tema curioso. ¿Vosotros no trabajáis directamente con los animales, me dices, pero has tenido ocasión de ver directamente, supongo, a chimpancés o incluso tratar a alguno de ellos?
Sí. A ver, nosotros salimos cada día al campo, tenemos 5 equipos de investigación sobre el terreno. Uno de ellos se encuentra en Guinea, porque estamos también en colaboración con ellos. Y nuestra intención es poder hacer la reserva que está en Senegal, a extenderla hacia Guinea, porque nuestros chimpancés no tienen pasaporte, no conocen fronteras, con lo cual una época están en un país y la otra en el otro, y con lo cual si no protegemos ambas zonas es como una protección a medias. Te decía que seguíamos a estos cinco grupos de chimpancés y es un sistema de monitoreo y de vigilancia que lo realizamos con nuevas tecnologías y en eso estamos muy muy orgullosos porque somos bastante punteros. Y Y a ver, tenemos protocolos de acercamiento y los podemos estar observando, depende un poco de la orografía, pero entre unos 20, 30 metros de distancia. Y de ahí tomamos notas de lo que necesitemos tomar, si son notas de comportamiento, si son otro tipo de notas. También recogemos muestras para isótopos, para genética y para dieta, etc., etc. Pero bueno, que los chimpancés, digamos, que están acostumbrados a nuestra presencia, mínimamente, esto se llama habituación, y por el momento están semi-habituados, pero vamos, que un contacto directo físico con ellos, así de tocarlos, no. Además, te voy a decir una cosa, esto es un algo muy humano. El chimpancé no tiene necesidad de tocarte, somos nosotros que en nuestra idea de ay, que me gustaría tocar un animal salvaje, un chimpancé, sí, y tal, que nos volcamos, ¿no?, en a ver si te puedo tocar. Pero no, ni es la idea, ni es el objetivo. Y además hemos de tener en cuenta también que son animales genéticamente muy parecidos a nosotros, con lo cual podríamos ser portadores de enfermedades que a ellos les afectarían de una manera mortal, por ejemplo, y que nosotros podríamos curarnos muy fácilmente yendo al médico. Y entonces, por protocolos de higiene y seguridad, los chimpancés lejitos y nosotros tomando nota al otro lado.
Exactamente. Hay muchas maneras de colaborar, como donante, como participantes de sus campañas, como voluntario, como miembro del programa de educación ambiental Root and Shoots, en www.jengoodle.es, ¿lo digo bien?
Sí, y perfecto.
Con la dirección info@jengoodle.es. Liliana, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Mangas Verdes y, bueno, ojalá que puedas seguir disfrutando mucho de tu pasión.
lo haré. Recordaros también el voluntariado. Necesitamos voluntarios. Visita la página web que acabáis de decir y ahí nos contactáis si queréis venir a colaborar con nosotros.
Sí, recordamos www.jengoodle.es. Gracias, Liliana.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Biodiversidad, reciclaje, energías renovables, desarrollo sostenible.
Salva el planeta.
Mangas Verdes.
Esta semana la Unión Europea ha oficializado finalmente la celebración cada 21 de mayo del Día Europeo de la Red Natura 2000. Es un auténtico acontecimiento para elevar la concienciación medioambiental a través de esta red de 27.000 espacios protegidos que representan el 18% de la superficie terrestre y el 6% de la superficie marina de la Unión Europea. El eurocomisario de Medio Ambiente y Pesca, Carmen Ubela, fue el encargado precisamente esta misma semana de anunciar esa oficialización, a ver si lo digo bien, coincidiendo con el 25 aniversario del nacimiento de esta plataforma para proteger el medio ambiente. Es una iniciativa española, que es lo que más nos interesa y lo que nos parece que está fenomenal en esta concienciación, una iniciativa impulsada por la ONG SEO Bird Life y por la agencia EFE dentro del proyecto Life Activa Red Natura 2000, que hemos impulsado especialmente desde a lo largo de estos últimos 4 años. Y precisamente dando a conocer la Red Natura, en cada programa nos acercamos a uno de los muchos puntos que tenemos en España. Recordamos, prácticamente la tercera parte del territorio nacional está bajo declaración de esta red de espacios protegidos. Entre ellos, el lugar que vamos a visitar hoy en Miajadas, Trujillo. Allí ha estado Raúl Casado.
Espacio de radio Infonatur 2000, proyecto Life Plus de la Unión Europea para divulgar el significado y los valores de la red Natura 2000, coordinado por el Gobierno de Extremadura y la Agencia EFE.
Numerosos pueblos y comarcas han puesto los recursos naturales en el epicentro de su desarrollo integral. Y el paisaje, las aves o los viejos y recuperados caminos han pasado a ser el eje vertebrador del crecimiento en el mundo rural. Conscientes del creciente interés por esos recursos naturales, de que España es uno de los países con más biodiversidad y del déficit de naturaleza que ocasionan los hábitos urbanitas y tecnológicos, administraciones y empresas tratan de rentabilizar esas potencialidades y una tendencia que va mucho más allá del concepto tradicional del turismo rural. entre las asociaciones que están poniendo el acento en ese elemento diferenciador, en el hecho de que España suma muchos de los mejores lugares del mundo para contemplar y fotografiar aves, están los grupos de desarrollo rural, que durante los últimos 30 años han tejido una auténtica red que vela por los intereses de los pueblos, por fijar su población y por dinamizar sus economías. Y para avanzar en ese ansiado desarrollo rural sostenible, equilibrado, que contribuye a generar empleo y a fijar la población, esas asociaciones han incorporado los recursos naturales a sus planes integrales y se han convertido esos recursos, sobre todo las aves, en el eje transversal del desarrollo. Así lo han entendido, por ejemplo, en la comarca de Miajadas-Trujillo, donde la presencia de las aves se ha convertido en el nexo que aglutina otros aspectos socioeconómicos, como la agricultura y la ganadería de calidad, el turismo sostenible o la conservación de los espacios. Manuel García es el gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral de la comarca de Miajadas-Trujillo.
Es evidente que el medio, el entorno en el que se desarrolla la vida de los municipios tiene que contar con el recurso naturaleza para poder fomentar la economía y el empleo, sobre todo una economía sostenible que use el recurso de la manera menos impactante. Y por ello creemos que es el recurso fundamental del que tenemos que tirar para poder desarrollar y poder crecer económicamente en los pueblos del medio rural.
Esta comarca, muy próxima al Parque Nacional de Monfragüe y salpicada por varios espacios que se han incluido en la Red Europea Natura 2000, es un paraíso para la observación de las aves. Y de hecho, numerosos establecimientos hoteleros están regentados por expertos ornitólogos y se han especializado en un servicio personalizado para este tipo de turistas. Se trata sobre todo de una comarca que se extiende por más de 2.000 kilómetros cuadrados, que forma un gran tapiz en el que se suceden algunos de los ecosistemas y paisajes más representativos de la península ibérica. Los embalses, las llanuras esteparias, las dehesas, los regadíos, el monte mediterráneo, los bosques de ribera y las áreas urbanas convertidas también en reservorios de biodiversidad. A los recursos turísticos más tradicionales, Miajadas-Trujillo suma ahora numerosos puntos y rutas de interés ornitológico, lo que ha propiciado la creación de nuevos puestos de trabajo y el surgimiento de nuevas empresas que atienden esa demanda. El británico Martin Kelsey se ha instalado en esta comarca extremeña y ha puesto en marcha una empresa especializada en el turismo de naturaleza.
Pues Extremadura tiene un perfil muy alto al nivel internacional como un destino para el turismo ornitológico y sobre todo la comarca Miajadas-Trujillo como su tanto por su posición geográfica como muy una ubicación muy centralizada en Extremadura, cerca de todos los sitios más famosos en cuanto a este sector, como también la promoción que ha hecho la comarca al nivel internacional.
Como el resto del turismo en España, el de naturaleza afronta ahora el reto de la desestacionalización, aunque en este caso la demanda se concentra sobre todo en la primavera. Afronta también el reto de que esos recursos naturales sean apreciados y valorados en España, como ya lo son en otros lugares del mundo. Muchos pueblos han asumido ya ese reto.
Espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea.
¿Ves ese campo de césped artificial? ¿Y el suelo de ese parque infantil? ¿Y esa carretera que suena tan poco? Pues en todas esas cosas hay algo en común.
Todo está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Y es que Signus gestiona su reciclado para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
Estamos hablando mucho en los últimos tiempos acerca del lobo, el futuro del lobo, si tiene que ser especie protegida, si no tiene que serlo, su conservación, las características del lobo al norte y al sur del Duero. En fin, se está hablando mucho sobre este animal, pero no se habla sobre otro animal que tradicionalmente se ha utilizado precisamente para mantener el equilibrio, sin necesidad de tantas leyes, de tantas regulaciones, y nos referimos al mastín. Estamos en contacto con la Asociación para la Conservación del Martín Español Tradicional, ACMED, y precisamente con su presidente, con Chema Zelaya, que nos va a hablar de, entre otras cosas, las oportunidades, los objetivos las cosas que se pueden conseguir potenciando, digamos, esa figura de este perro guardián que ha acompañado tradicionalmente a nuestros ganaderos y a nuestros pastores. Chema, saludos cordiales desde
Macas Verdes. Hola, buenos días, Pablo.
Bueno, realmente, ¿por qué no se habla del mastín? Se habla tanto del lobo y no se habla del mastín.
Pues, hombre, realmente la verdad es que es curioso, ¿no? Porque el mastín es una raza que siempre ha estado unida a la protección de los rebaños, a la protección contra los depredadores, y en este caso contra protección del lobo ibérico, los ataques que ha tenido con los rebaños, ¿no? Otros grandes carnívoros también, como el oso pardo, pero fundamentalmente el lobo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es curioso que muchas veces se hable tanto de la conservación del lobo y de buscar un equilibrio, una coexistencia entre tanto los ganaderos, los rebaños con los depredadores, pero se deje un poco de lado al mastín que tanto valor ha tenido, ¿no?, en la historia, ¿no?, en este sentido. Pero bueno.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en vuestra asociación por el mastín?
Pues mira, inscrita la asociación legalmente en el Registro Nacional de Asociaciones llevamos desde el verano, desde agosto del 2014, pero realmente llevamos 2 años antes de esta inscripción pues debatiendo, reflexionando, discutiendo muchas veces en las redes sociales sobre el tema del mastín, porque realmente cuando te metes en las redes y ves el mastín español, pues te encuentras un poco lo que es la oficialidad del mastín. Y nosotros nos dimos cuenta, entre varias, bueno, 4 o 5 personas, que realmente se está haciendo muy poco por lo que es el mastín ganadero, ¿no? Trabajar un poco desde ahí, ¿no?, un poco más apartado de los concursos de belleza y trabajar un poco lo que es la raza en ese sentido, ¿no? Buscando la funcionalidad, la salud del ejemplar, y esa salud y esa funcionalidad es lo que nos debe, lo que pensamos que debe dar la belleza a la raza.
¿Cómo trabajáis concretamente con el mastín? O sea, ¿qué es lo que hacéis? Cosas
pues
concretas.
Mira, en este momento la verdad es que somos pocos, bueno, somos unos 40 socios, en ellos hay unos 25 ganaderos, y la verdad es que vamos despacio, ¿no? La verdad es que todo cuesta dinero y tiempo, cada uno tiene su vida, y la verdad es que nos está costando esfuerzo. Lo que estamos haciendo, tenemos 2 líneas abiertas más o menos, que una es un estudio que vamos a realizar con la Universidad de Córdoba, un convenio, para un estudio biométrico y también etológico de lo que es la raza, ¿no? Por un lado, para ver qué morfología es la real, la que tienen los perros que están trabajando con el ganado en zonas complicadas, y por otro lado también si podemos ver la existencia de subtipos dentro de la raza en función pues de aspectos como el clima, la orografía, las distintas situaciones geográficas del ejemplar. Entonces, en función de estos dos parámetros, de estos dos estudios, queremos que nos llegaran unas conclusiones de un prototipo racial que nos den un poco una guía para trabajar en cuanto a la selección y a criar estos perros, enfocado, como digo, fundamentalmente y casi exclusivamente al mundo ganadero, ¿sabes? Uh-huh. Y en función de esto también pues tenemos un programa de donación y cesión de cachorros que queremos, hemos presentado a algunas administraciones y bueno, que exija unos requisitos y un compromiso tanto por parte del que dona el mastín como el que lo recibe, ¿no? Entonces, la historia sería un poco trabajar en ese sentido.
Tenéis ese convenio con la Universidad de Córdoba. No sé si tenéis alguna relación con otra institución o vais a tenerla o queréis tenerla, supongo, ¿no?, con alguna otra institución.
Pues sí, estamos abiertos, la verdad. Hombre, la Universidad de Córdoba surgió porque la verdad es que todo nuestro proyecto, que se llama Por un Mastín Español Viable, surge a raíz, curiosamente, de observar y leer las actas del congreso que se hizo del mastín español en el 2005. Y en esas actas, entre algunos ponentes, pues estaba Mariano Herrera, que es un catedrático ya jubilado de la Universidad de Córdoba, que es un especialista en estructura animal. Nos pusimos en contacto con él y a través de él pues nos puso en contacto con el Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba y, bueno, con ellos hablando, les pareció una idea muy interesante y por eso fue la Universidad de Córdoba la que hemos hecho este convenio, pero realmente estamos abiertos a cualquier otra institución que quieran colaborar y, de hecho, tenemos un proyecto que lo hemos llamado Escuela de Mastines, que nos gustaría, se podría dar en muchas comunidades autónomas y sería un centro donde los perros podrían salir improntados ya del ganado y una forma de centralizar un poco, de organizar un poco la selección, ¿no?
Chema, tenemos poquito tiempo. Dinos, por favor, ¿cómo pueden conectar con vosotros las personas interesadas?
Pues mira, tenemos una página en Facebook que es @acmet.mastines. Es una página donde estamos presentando lo que vamos haciendo. Tenemos también un correo electrónico que es info@acmet.es Y luego tenemos una cuenta de Twitter también que está asociada a la página de Facebook, que es @acmedmartinez1. Y bueno, próximamente tendremos una cuenta, una página web, pero en principio lo que tenemos es la página de Facebook, la cuenta de Twitter y el correo electrónico.
Ojalá que tengáis mucha suerte con vuestra labor.
Pues muchísimas gracias.
Mangas verdes. La naturaleza en tu corazón. Life Celsius, un proyecto Life Plus de la Unión Europea para mejorar la depuración de agua y reducir el consumo energético. Life Celsius, coordinado por Acción Agua y la Agencia EFE. Investigadores del Centro Tecnológico de Cataluña, Eurecat CTM, y de las empresas Sanfos 21 y Catalana de Perforaciones han desarrollado una nueva tecnología utilizando microorganismos que reducen un 80% los nitratos de las aguas subterráneas. Es un proceso menos costoso y no requiere personal para funcionar. Es una investigación que ha contado con el apoyo de la Agencia Catalana del Agua y el Ayuntamiento de San Andreu de Llavaneres, en Barcelona. Comenzó en 2013 dentro del proyecto Insistrate y ha demostrado que es factible desnitrificar in situ de los acuíferos aluviales para producir agua potable. La nueva tecnología usa microorganismos que se encuentran de manera natural en el acuífero y que transforman los nitratos en nitrógeno gas, algo que permite potabilizar el agua. Y es que dicen los expertos que el principal problema del agua subterránea en Cataluña es la presencia de nitratos procedentes de la aplicación excesiva de fertilizantes en la agricultura. No solamente en Cataluña, en otras comunidades autónomas también. Lo cierto es que esta nitrificación hace que en muchos casos el agua subterránea no sea apta para el consumo humano. Esta nueva tecnología ha mostrado que desnitrificar in situ es más eficiente que las tecnologías que se están empleando en general hoy día porque requiere menos reactivos y no genera residuos, lo que simplifica su aplicación. Life Celsius, espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. Nos vamos deprisa y corriendo, que nos queda muy poquito tiempo, tan solo el justo para recordar nuestro refranero celtibérico, que hace referencia al tiempo que estamos pasando. Cuando marzo mallea, mayo marcea. ¿Ya visteis el tiempo que tuvimos en marzo? Pues ahora no os quejéis en mayo. Mangas verdes, en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy hemos contado en el control de sonido con Javier López, y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os ha hablado Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!